Ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Johannes Brahms.
La pasión no es el estado natural del ser humano. Es siempre una excepción o una enfermedad. El hombre auténtico, ideal, permanece sereno en la alegría y en el dolor y la desgracia. Las pasiones deben pasar rápidamente o, de lo contrario, hay que expulsarlas.
Hola, les doy la bienvenida a Manantropo. Están ustedes en Radio Vitoria, Radio Euskadi, y hoy nuestro programa ha comenzado, como siempre, con música y palabras de un gran compositor. Hoy, Johannes Brahms. De él hemos escuchado una de sus 6 piezas para piano, Opus 118, la romanza en fa mayor, interpretada por Murray Peraya. Estas piezas, Opus 118 para piano, Brahms se las dedica a su querida y admirada Clara Schumann. Las palabras que hemos escuchado de Brahms nos llevan a hacernos una idea de un hombre templado y sobrio que desdeña las pasiones y que no quiere dejarse llevar por ellas. Parece incluso que estemos ante un hombre frío y calculador. Pues nada menos exacto que esto, porque seguramente esta reflexión que él hace corresponde más a una actitud intelectual que a otra cosa, porque Brahms fue un hombre apasionado y que amó apasionadamente. Les recuerdo que no se casó, tenía una cierta prevención sobre el matrimonio y sobre este asunto solía bromear. Sería tan difícil para mí escribir una ópera como casarme, pero probablemente, después de probarlo, le encontraría el gusto. Esto lo escribió en una ocasión y no sabemos si podría haber llegado a ser un buen marido y un buen compositor de óperas porque no hizo ninguna de las dos cosas, pero conoció el amor. Y en más de una ocasión. Y quizá su romance más sonado, sobre el que más se ha escrito y especulado, fue el que mantuvo con Clara Schumann. Cuando Brahms entra en contacto con los Schumann, es un joven casi desconocido en los ambientes musicales del momento, y los Schumann, tanto Robert como Clara, eran dos referentes en el ámbito musical. Robert Schumann enseguida se dio cuenta del talento de su joven amigo y por él hizo muchas cosas. Lo dio a conocer, escribió sobre él, lo introdujo en los círculos musicales más importantes y además lo convirtió en su huésped. Era esta una costumbre habitual en la época. No es raro encontrar a muchos personajes instalados durante bastante tiempo unos en casa de otros, porque el concepto de invitación tenía sin duda otro cariz. Los invitados podían pasar meses con sus anfitriones. Era una forma de intercambiar experiencias, conocimiento, ideas, unas relaciones que eran sin duda fructíferas para todos, aunque hoy en día nos cueste imaginar este tipo de invitaciones. Bueno, pues ya tenemos al joven Brahms instalado en casa de los Schumann, con los que mantiene una gran amistad. Esta cercanía hizo que Brahms estuviera presente en momentos muy duros para la familia. Estuvo cerca, por ejemplo, cuando Robert Schumann intentó suicidarse y también cuando murió. Y fue en esos momentos donde se volcó y demostró ser un amigo incondicional y un gran consuelo para Clara. Se suele decir que el amor que surgió entre Clara Schumann y Johannes Brahms fue exclusivamente platónico. Pero hay también malas lenguas que aseguran que no tan platónico. Pero antes de seguir con este romance platónico o no, vamos a escuchar más música de Brahms. Ahora escucharemos una danza húngara, la número 4, en una versión orquestal, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Budapest, dirigida por István Bogár. escuchábamos la danza húngara número 4 de Johannes Brahms, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Budapest, dirigida por István Bogar. Les hablaba del romance entre Clara Schumann y Johannes Brahms, una relación platónica que se convirtió en una sólida amistad para toda la vida, pero que al principio fue bastante apasionada, porque nuestro templado Brahms era por aquel entonces un joven vehemente y guapo. A veces nos resulta difícil distinguir las facciones de Brahms, porque la imagen que más se difunde de él es en la que lo vemos ya entrado en años y con una muy poblada barba, pero no siempre tuvo esta imagen, y en el origen de esta decisión, me refiero a la de dejarse crecer la barba, tenemos el amor. Les voy a contar, porque cuando Brahms conoció a Clara, ella era 14 años mayor que él, en un momento en el que esa diferencia de edad se notaba bastante físicamente, y no lo digo por el aspecto de ella, que resplandecía en su madurez, sino por el de él, que era demasiado joven y parecía un chavalín. Así es que a grandes males, grandes remedios. Brahms decidió cambiar su aspecto y dejarse barba. Ya lo decía él, sin barba parezco el hijo de Clara, con barba parezco su padre. Pues no debió encontrar el término medio y como barbudo ha pasado a la posteridad. Al margen de lo que se pueda especular sobre esta relación, lo que sí está claro es que en su día dio lugar a muchas habladurías, sobre todo cuando, estando ya Schumann internado en el psiquiátrico, Brahms acompañó a Clara en una gira de conciertos. Clara tenía que tocar en Holanda, porque pese a lo trágico de su situación familiar, la economía dependía de ella y no podía permitirse el lujo de estar inactiva. Era una famosa pianista, así es que siguió dando conciertos y dicen que fue en Rotterdam, lejos de las miradas de la gente conocida y libres de los prejuicios de su entorno, donde parece ser que los amantes tuvieron su momento. Pues nunca lo sabremos a ciencia cierta, pero si nos limitamos a los testimonios de los protagonistas de esta romántica historia, sabemos por el propio Brahms cuáles eran sus sentimientos hacia Clara. A menudo tengo que reprimirme el impulso de rodearla suavemente con mis brazos. Creo que no podré amar a una mujer soltera, de las que te prometen el cielo, pues Clara me lo muestra revelado. Románticas palabras para una romántica historia que vamos a dejar ya a la libre imaginación de cada uno. Porque Brahms no solo estuvo en el candelero por sus romances, también fue protagonista de una polémica musical, más bien estética, que surge en este momento. Hay una famosa expresión que hace referencia a tres grandes compositores de la historia de la música a los que se considera los tres mejores, y para los que se acuña en ese momento una expresión que los incluye y los se conocen como las tres P's, o también la Santa Trinidad. Ellos son Bach, Beethoven y Brahms. Y esta expresión la acuñó en su momento Hans von Bülow, que dejaba así de lado a un músico que estaba haciendo furor también entonces y que tenía gran cantidad de admiradores y en la misma proporción tenía detractores y también muchos enemigos. Él es Wagner y de él vamos a escuchar un fragmento del tercer acto de Tannhäuser interpretado por The Ambrosian Singers y la Filarmonía Orquestra dirigidos por Marek Janowski. Este era un fragmento de la ópera Tannhäuser de Wagner, fragmento del tercer acto y que hemos escuchado, interpretado por The Ambrosian Singers y la Filarmonía, orquesta, dirigidos por Marek Janowski. Bueno, pues Wagner y Brahms comparten siglos, son coetáneos. Brahms muere en 1897, a punto de finalizar el 19, Wagner un poco antes, en 1883. Dos grandísimas personalidades de la historia de la música, una misma época, pero estilos diferentes, maneras diferentes de hacer y de concebir la música. Así es que fueron protagonistas de una encarnizada polémica, porque por un lado estaban los partidarios de un estilo, que ya toca a su fin, los partidarios de Brahms, y por otro los partidarios de una nueva estética, más moderna, que eran los partidarios de Wagner. Estamos ante lo que se conoce como la guerra de los románticos. Diferencias estéticas entre los más conservadores, amantes de la tradición, entre los que se encontraba Brahms, y los más modernos, más progresistas e innovadores, capitaneados por Wagner. Bueno, pues os decía que von Bülow había acuñado la expresión de las tres Bs, que por supuesto no incluía para nada una W. Aunque von Bülow apoyaba al círculo de Brahms, también es cierto que admiraba enormemente a Wagner, pero no se le puede reprochar que le tuviera una cierta antipatía, porque tenía razones justificadas como para odiarlo un poquito, o por lo menos para no tenerle demasiado cariño. Wagner es, sin duda, uno de los personajes más controvertidos de la historia de la música, un gran genio que en lo personal pasa por ser poco solidario, un tanto egoísta, interesado, manipulador, en fin, todo poco edificante. Una mala fama, a veces un tanto exagerada, y otras muy merecida, porque en bastantes ocasiones su comportamiento con sus amigos fue muy desleal. Y en lo que se refiere a von Bülow, se pasó, porque Wagner enamoró y conquistó a la que era por entonces la señora von Bülow, que no es otra que Cosima Liszt, hija de Franz Liszt, quien, por cierto, era wagneriano hasta la médula. Cosima abandona a su marido y se lleva con ella a dos de sus cuatro hijos, quizá hijos de Wagner, aunque nacidos mientras estaba casada con von Bülow. Se divorcia de von Bülow, se casa con Wagner, Wagner adopta estos hijos. Bueno, lo vamos a dejar aquí y además lo vamos a hacer teniendo un recuerdo para el sufrido Hans von Bülow, que fue un gran pianista, un gran compositor y un gran director de orquesta, que defendía la música de Brahms, pero también admiraba la de Wagner, con el que estudió, y del que, pese a todo, siguió dirigiendo obras, de las que incluso hizo transcripciones para piano, como la que vamos a escuchar a continuación, una transcripción, una paráfrasis, de los maestros cantores de Nuremberg, de la que vamos a escuchar un fragmento, y lo vamos a escuchar interpretado por Daniel Blumenthal. Thank you. Paráfrasis de Hans von Bullock sobre la ópera de Wagner, Los maestros cantores de Nuremberg, interpretada por Daniel Blumenthal. Los maestros cantores fue una de las primeras óperas de Wagner que von Bullock dirigió. Bullock fue un hombre que hizo mucho por la música de Wagner y que pagó un alto coste personal, pero que siguió siendo objetivo con un compositor al que admiraba, aunque le hubiera traicionado tanto. Pero es que el amor, la pasión, a veces desborda de tal forma que no se puede controlar. Ya nos lo decía Brahms al comienzo del programa, la pasión no es un estado natural del ser humano. Aunque sobre esto, la verdad es que seguro que hay diferentes opiniones. Von Bullock, de alguna forma, une a nuestros protagonistas de hoy. Defiende a Brahms, pero también admira y difunde la música de Wagner. Y es que entre ambos, antes de la affair con Cosima, existía, la verdad, muy buena relación. Wagner, además de ser un gran amigo, ayudó a Bullock en sus comienzos. Es más, el primer cargo como director de orquesta, Bullock lo consiguió gracias a Wagner. Vaya esto para la parte de buenas acciones que el siempre criticado Wagner hizo por algunas personas a lo largo de su vida. Bueno, pues además von Bullock fue un alumno brillante del padre de Clara Schumann, de Friedrich Wieck. Así es que, recapitulando, tenemos a Bullock entre dos mundos, el más clásico, en el que estaban Brahms, Schumann, Mendelssohn, y el más progresista, entre los que se encontraba Liszt, Wagner, por supuesto, y nuestro siguiente protagonista, Héctor Berlioz. Y como hoy les estoy contando algunas historias románticas, pues con Berlioz no voy a hacer una excepción. Por cierto, y como inciso, les diré que según otras opiniones del momento, la Santísima Trinidad del arte romántico la formaban Víctor Hugo, Delacroix y Berlioz. O sea que ya vemos que lo de la Trinidad estaba muy socorrido. Bueno, pues con Berlioz, volviendo a él, estamos ante un músico con una vida sin duda apasionada y apasionante. Un hombre que desde luego no hizo demasiado por seguir el consejo de Brahms y controlar la pasión, en absoluto. Más bien tuvieron que controlarlo a él para que no cometiera una barbaridad. Berlioz se casó dos veces y su primera esposa fue la actriz Harriet Smithson, con la que antes de contraer nupcias tuvo una relación turbulenta, porque Berlioz, que no conocía la mesura, la verdad es que abrumaba un poco a Harriet, un poco mucho. Así es que ella lo rechazó. Y él, despechado, enamorado y apasionado, compone entonces la Sinfonía Fantástica. Una obra a la que en realidad le había puesto otro título, un título como más descriptivo, Episodio de la vida de un artista. Y ya se podrán imaginar qué episodio de su vida describía nuestro artista. Sí, porque el argumento de esta sinfonía de alguna forma contaba cosas de la relación que existía o no existía entre Harriet y él. Algo que, por supuesto, a ella no le hizo ni pizca de gracia. Estamos ante una sinfonía que cuenta con un programa, es decir, que estamos ante un ejemplo de música programática que describe, en este caso, un amor y a un amante despechado que primero intenta suicidarse y que luego sueña, solo sueña, que acabará matando a su amada. En fin, imaginemos. Imaginemos a Harriet y al todo París hablando sobre este asunto. Eso sí que era estar en boca de todos. Bueno, nosotros de esta Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz escucharemos el cuarto movimiento, que lleva por título Camino del Cadalso, y lo escucharemos interpretado por la Orquesta Filarmónica de Múnich, dirigida por Zubin Mehta. Thank you. Seguimos en Radio Vitoria, Radio Euskadi, y escuchábamos el cuarto movimiento, Camino del Cadalso, de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Múnich, dirigida por Zubin Mehta. Una sinfonía que tiene un programa con un cierto carácter autobiográfico, aunque sin duda muy exagerado. Una obra que Berlioz compuso inspirándose en la conflictiva relación que mantenía por aquel entonces con Harriet Edmiston, que después de darle en un primer momento calabazas, reconsideró su decisión y se casó con él. Ahora, eso sí, fue un matrimonio que duró poco y que no fue muy bien. Más tarde, Berlioz se casaría por segunda vez con una cantante llamada Marie Recio. Bueno, pues estas aparentemente fueron las mujeres de su vida, sus amores, pero ambas, desgraciadamente, murieron antes que él. Y les decía aparentemente, porque Berlioz, por mucho que las hubiera amado, eso no lo vamos a poner en duda, al final de su vida, en uno de esos momentos en los que se hace un repaso de lo que se ha hecho o dejado de hacer, decidió que de entre todas las mujeres que había conocido, por la que realmente había sentido un amor sincero, fue por Estelle Dubov. ¿Y quién era Estelle? Pues Estelle era su primer amor. Cuando se conocieron, ella tenía 18 años y él apenas 12, pero sintió lo que él llamaba una cruel pasión que se había apoderado de su alma, una pasión no confesada a una joven a la que nunca más volvió a ver. Así es que Berlioz se pasó casi medio siglo idealizando a Estelle, pensando en su pelo suave, sus ojos embrujados y en sus raros zapatitos rojos que cubrían sus pequeños y lindos pies. 50 años idealizando a una mujer hasta que al final se obsesionó tanto que decidió buscarla para confesarle su amor. Y la encontró. La encontró en Lyon, donde vivía convertida ya en una dulce anciana de pelo blanco. Bueno, pues ahora es cuando pensamos en un final feliz, un reencuentro romántico a más no poder, y fueron felices y comieron perdices y pasaron el resto de sus días juntos. ¡Qué bonito! Les voy a dejar que disfruten con esta imagen un momento antes de decirles que la historia no acabó así. No, porque la apacible anciana, una vez repuesta del shock, hay que imaginarse la escena, le dijo a Berlioz que ella durante todos aquellos años había vivido un matrimonio perfectamente feliz, que había tenido 4 hijos maravillosos, que era bisabuela, y lo peor, que jamás había tenido unos zapatitos rojos. Así es que qué chasco. Bueno, pero todo parece muy romántico. O sea, en realidad es un poco triste, pero romántico. Y es que las vidas amorosas de nuestros grandes genios están llenas de historias apasionantes. Algunas felices, otras no tanto, e incluso algunas con su poquito de escándalo. Y esto lo vamos a comprobar al inmiscuirnos en la vida amorosa de nuestro siguiente protagonista. Él es Gounod. Gounod es un compositor que escribió obras tanto profanas como religiosas, porque la religión fue muy importante en su vida. Él era muy místico, incluso sopesó la idea de hacerse sacerdote, aunque esto no le impedía de vez en cuando echar una canita al aire, lo que en una ocasión le trajo bastantes complicaciones. Pero esto se lo contaré después para no romper el clima antes de escuchar, cómo no, una de sus obras más conocidas, El Ave María, una obra que escucharemos interpretada por René Fleming y la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Andreas Delfs. Ave María de Gounod, interpretada por René Fleming y la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Andreas Delp. Cuando Gounod conoció la música de Bach, le impresionó de sobremanera, y como prueba está este Ave María, que está basado en un preludio del clave bien temperado de Bach. Y le impresionó tanto esta música que, además, cada vez se sintió más atraído por la religión, algo que incluso afectó a su comportamiento y carácter, porque empezó a vestirse con túnicas, como los sacerdotes, firmaba sus obras como el abad Gounod, e incluso ingresó como novicio en un monasterio carmelita. Ahora, eso sí, se le conocía como el monje casquivano, y es que Gounod se debatía entre el espíritu y la carne, siempre luchando, y a veces sin conseguir dominar sus pasiones. Gounod se casó con Ana Zimmermann, y Ana más o menos estaba medio acostumbrada a las veleidades de su esposo, hasta que en una ocasión la cosa se pasó de rosca, porque fue cuando Gounod se enamoró de Georgina Belton, una mujer de armas tomar, con la que vivió en Londres durante bastante tiempo, casi 3 años, hasta que la pasión se acabó. Y entonces Gounod volvió de nuevo a su hogar, a Francia, al lado de su abnegada esposa Ana, que siempre le perdonaba todo. Ana sí, pero Georgina no. Menuda era ella. Cuando Gounod volvió a Francia, lo hizo un tanto precipitadamente y se dejó en casa de Georgina sus pertenencias, parte de su dinero y sus partituras. Así es que intentó recuperarlo todo, pero Georgina no estaba dispuesta a ponérselo fácil. Lo demandó, lo denunció por no haberle pagado el alojamiento en su casa durante 3 años, y eso que era su invitado, le reclamó una pensión, le amenazó con un escándalo y solo aceptó devolverle sus partituras si él pagaba por ellas casi una fortuna. Bueno, pues dejamos ya a Gounod en su hogar familiar, arrepintiéndose de haber cometido un desliz tan enojoso, para entrar en la vida sentimental de otro gran músico, de Richard Strauss. Pero no se crean, en este caso nada de escándalos ni de historias escabrosas. La suya fue una larguísima vida matrimonial. Casado con la cantante Paulina de Ana, juntos vivieron 55 años de feliz unión. Para él, para Strauss, la paz del hogar lo era todo. Incluso escribió una obra donde se refleja la vida cotidiana, una obra que lleva por título Sinfonía Doméstica, de la que vamos a escuchar el final de su último movimiento. Mucho jaleo para poder considerarlo un final apacible, pero es que los Strauss seguro que también discutían de vez en cuando. Bueno, pues con esta Sinfonía Doméstica de Strauss, interpretada por la Weimar Staatskapelle, dirigida por Anthony Witt, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Un programa que hemos realizado para ustedes, Aitor González en el control de sonido y Patricia Escudero en el guión y ante el micrófono. Muchísimas gracias por su compañía. Espero que hayan pasado un rato agradable. Por mi parte, ha sido un placer. Hasta pronto.